Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa en estos minutos de Radio Local, en los que cada día os acercamos la actualidad de nuestra comunidad autónoma de Galicia, una comunidad en la que luce el sol y por primera vez desde hace un par de semanas no tenemos avisos activos en el mar. Y ese es un dato importante a la hora de hablar sobre todo de nuestro sector pesquero, que ha estado muy condicionado en estos últimos días por el temporal que uno tras otro nos ha venido pegando, golpeando y dejando precipitaciones muy importantes, y siendo uno de los afectados junto con todo el sector agrario, porque las fuertes precipitaciones han afectado, cómo no, a las labores que se desarrollan en el campo gallego y que, bueno, han tenido este pequeño retraso que esperemos se vaya solventando con lo que tenemos por delante, porque evidentemente parece que el buen tiempo ha venido para quedarse y eso es algo destacable, lo que va a permitir normalizar esas tareas en el campo y también en la actividad pesquera, que por cierto recibía una noticia importante en estas últimas horas después de que ayer en el Senado el ministro de Industria, Jordi Hereu, anunciara que por fin la Unión Europea ha autorizado las ayudas para el PERTE de la pesca.
Quisiera aprovechar, porque hace dos horas la Comisión Europea nos ha comunicado la autorización para el lanzamiento de las líneas de dirigidas a la industria de transformación de la pesca, que dotaremos en 40 millones. Yo creo que es importante para Galicia y otras comunidades autónomas.
Bueno, pues sin lugar a dudas es importante. Ha habido valoraciones ya del sector pesquero saludando la llegada de ese PERTE. Lo que habrá que ver ahora es cómo se articula y cuáles son las industrias que finalmente pueden acceder a estas importantes ayudas europeas. Es la 1:08 del mediodía. Tengo el gusto de recibir, y nunca mejor dicho, porque acaba de entrar en los estudios de COPE Galicia, a Ignacio Estampa, actualmente ejerciendo como fiscal en Madrid, pero que pasó por la conocida como Fiscalía Anticorrupción, en la que fue el responsable de investigaciones tan relevantes en la política y en la justicia española, como el caso Kitchen o el caso Villarejo. Periodo del que, por cierto, surge un libro, El Complot, que ha traído a Ignacio a presentarlo a Galicia. Ignacio Estampa, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted por llegar casi a punto de empezar esta entrevista. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es El Complot?
El Complot es el conjunto de tropelías y conspiraciones que se unieron para dañar el procedimiento judicial conocido como Tandem o Villarejo, en el que se atacó a los fiscales anticorrupción que llevábamos el asunto, en primer lugar por un sector de medios de comunicación y de integrantes de esos medios de comunicación para difundir bulos sobre nuestra actuación, y que luego se vio aprovechado por la entonces fiscal general del Estado y el actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado en aquel momento, y Álvaro García Ortiz, para, por motivos estrictamente personales, consumar ese ataque al procedimiento a través de los fiscales que lo llevábamos.
¿Por qué esa necesidad de contar uno su propia historia en un libro?
Sí, es verdad que con 50 años uno no tiene derecho a escribir una autobiografía. Eso lo tengo clarísimo.
No llega.
No, creo que no. Pero había que contar aspectos personales para poder contextualizar y explicar bien lo que pasó. Es primero una necesidad vital explicar toda la realidad de cómo se engañó a la gente por parte de quien no esperas que te engañe, que es un fiscal general de tu país. En segundo lugar, porque creo que esto no se puede tolerar que le vuelva a pasar a ningún fiscal ni a ningún otro ciudadano, porque han creado un ordenamiento que trata de validar lo que me hicieron a mí y que permite que se pueda seguir haciendo a cualquier otra persona. Y en tercer lugar, porque yo no estoy dispuesto a ser encubridor de aquellas personas que lo ejecutaron, por muy altas que sean sus responsabilidades, y aunque sean mis jefes, lo tengo claro.
Mi experiencia profesional como periodista me dice que los fiscales suelen ser profesionales que evitan la notoriedad. Eso es imposible cuando le toca a uno enfrentarse a los poderes fácticos del Estado. O sea, cuando empieza quizás uno a tocar a los que se consideran intocables.
Mire, le voy a agradecer muchísimo que me pregunte eso. Porque es evidente que tiene un fiscal delante hablando en la radio en directo, ¿vale? Y hablando de un libro que ha escrito. Pero le voy a explicar. Estuvimos 40 meses investigando a Villarejo y nadie sabía quiénes éramos. Cuando se nos ataca, y se nos ataca de una forma feroz, yo sigo 34 meses callado. No contesto, de manera que tampoco se me conoce. Pero es evidente que cuando uno lleva un procedimiento judicial de trascendencia, ya puede ser a nivel nacional o puede ser a nivel local, los medios de comunicación van a querer saber quiénes son las personas que lo llevan. Afortunadamente para los fiscales siempre suenan los nombres de los jueces, de los magistrados.
Y nosotros estábamos, los instructores.
Y nosotros estábamos muy cómodos con eso. Pero llega un momento en que el punto de mira se pone en los fiscales. Y mire usted, en los manuales de crimen organizado, en el capítulo 1, está atacar a los fiscales. Entonces eso fue lo que nos pasó. Nuestros nombres empezaron a saber. A raíz de esto, nosotros no hicimos nunca una declaración, nunca hicimos una entrevista, nunca dimos ningún titular. Y ya le digo, después de muchos meses, yo con calma, con frialdad, tomé la decisión de que esto se tenía que saber. Y creo que no solamente por una cuestión personal, sino porque es que es mi deber. Soy fiscal y yo tengo que denunciar la corrupción que he visto y que conozco.
Si uno se abstrayera y fuese un marciano que aterriza en España o en el día de hoy y coge el complot, lo podría leer como si fuese una novela político policíaca.
Hay gente
porque
que me
claro,
ha dicho...
hemos escuchado tanto de los casos que han pasado sí. por sus manos en la Fiscalía Anticorrupción, se ha leído tanto, se ha hablado tanto, se ha opinado tanto, que es difícil quizás enfrentarse a la lectura sin tener ya un prejuicio.
Alguien me ha dicho que parece una novela.
Debe ser marciano.
Y el problema es que es absolutamente real. O sea, todos los datos que se dan son reales, son ciertos, están contrastados. Por eso se dice en el título del libro que es la verdad, porque no hay interpretación, no hay valoración, sino que se cuentan los hechos. Todavía nadie ha dicho que ni una sola línea de lo que se cuenta en el libro no sea correcta. Porque es la forma de reflejar la verdad de las cosas cuando está documentado y cuando se hace desde la lejanía y con objetividad. El libro es muy complejo porque para contextualizar todo lo que me hacen la fiscal general de entonces, la señora Delgado, con el actual fiscal general, el señor García Ortiz, y con los medios de comunicación en los que se apoyan, hay que hablar del caso Villarejo. Y yo del caso Villarejo lo que digo es que vamos a explicar todo, pero solo aquello que ya esté publicado, que esté conocido de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo soy un funcionario público que tengo el deber de reserva de todo lo que conozca por razón de mi cargo. Pero quiero decir que como ya está divulgado el resto de cosas que ya están divulgadas, y claro, del caso Villarejo hay mucho, desde el juicio hasta muchas partes del sumario que están divulgadas, pues sí que las podía comentar. Para luego explicar bien, como ciudadano, cuáles son todas las maldades que me hacen al ser investigado por mis propios compañeros, entre comillas.
¿Qué le ha pasado a Ignacio Estampa desde que se publicó este libro? ¿Bueno y malo?
Malo nada. Malo absolutamente nada. Bueno, me quedé en paz. Totalmente en paz. Fue algo que yo debía hacer y tenía que hacer, como le he dicho antes, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, porque además me lo impone no solamente mi estatuto orgánico, mi código ético, todas las leyes españolas, sino me lo impone la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea obliga, primero anima, pero luego obliga, desde luego, a un funcionario como un fiscal, denunciar la corrupción de la que tenga conocimiento. Y la actuación de Dolores Delgado y de Álvaro García Ortiz se define como corrupción a nivel comunitario, y entonces, pues yo que tenía la información y que tenía la tranquilidad para poder sentarme y contarla, pues eso es lo que simplemente hice.
Leemos esta mañana que la mayoría del Consejo Fiscal se ha rebelado una vez más contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en este caso por vetar al Senado su informe en contra de la ley de la amnistía. Cuando lee noticias así, ¿usted qué piensa?
Pues mire, esa no es la que más me preocupa, porque no es la mayoría del Consejo Fiscal. Son los 6 vocales de la Asociación de Fiscales que integran el Consejo Fiscal, porque el Consejo Fiscal no se ha reunido para decidir eso. Ahora mismo hay una controversia de si el Consejo Fiscal tiene o no competencia para informar la petición del Senado. El fiscal general ha dicho que no está prevista esa competencia, y no me meto si tiene razón o no, pero son los vocales de una asociación los que han emitido un informe. Eso no es el Consejo Fiscal ni la mayoría, esos son los 6 vocales del Consejo Fiscal, no en el seno del Consejo Fiscal. Yo como ciudadano me pregunto, antes de como fiscal, si el Senado no tuviera la mayoría que tiene, si habría pedido ese informe, y si no tuviera esa mayoría que tiene y fuera de otro color político, el fiscal general del Estado si habría o hubiera convocado al Consejo Fiscal para emitir ese informe. No lo sé y no quiero pensar en ese tipo de factores, pero al final objetivamente podemos hacer ese tipo de lecturas. El caso es que, desde el punto de vista jurídico, no es la mitad del Consejo Fiscal, sino que son los vocales de la Asociación de Fiscales elegidos en el Consejo Fiscal. Porque el Consejo Fiscal no lo ha convocado el Fiscal General para eso.
Pero yo que tengo a mis hijos estudiando la Constitución, lo primero que me preguntan que es eso de la separación de poderes. ¿Cree usted en ella?
Cada vez menos. Pero eso es una cuestión distinta. Por eso le digo que el ejemplo que me ha puesto no es el que más me preocupa. Me preocupan más otros.
Más otros.
Más otros que por la acción del fiscal general parece que lo vinculan más al ejecutivo.
Está la corrupción, se lo tengo que preguntar, en España tan extendida como pensamos los ciudadanos.
Pues primero hay que relativizarlo, es decir, no todo el mundo es corrupto ni todas las instituciones están corrompidas, pero sí le tengo que decir que hay mucha más corrupción que donde ustedes pueden imaginar. Eso sí es verdad, he tenido la oportunidad de conocerlo en lo que se supone que son las élites de nuestro país, en todos los aspectos, el judicial, el fiscal, el empresarial, el policial y el mediático. Y el problema de los mitos es que cuando rascas se te van derrumbando, pero esa es la realidad. Entonces, lo mismo que no se puede confundir el fiscal general con la fiscalía ni con el ministerio fiscal, porque somos muchos los fiscales que velamos por el interés general y no por el interés del general, aunque el fiscal general de turno lo pueda confundir y pueda utilizar la institución y su propio interés personal. Pero sí que es verdad que hay corrupción en situaciones o en instituciones en las que no nos podíamos imaginar por parte de personas que tenemos idealizadas, pero luego también le puedo decir que hay otras apariencias que no son ciertas.
Bueno, eso es un matiz muy importante, es muy relevante desde la perspectiva de Ignacio Estampa, que fue uno de los miembros de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora está ejerciendo como fiscal en la Audiencia de Madrid, ¿verdad? Está ahora.
Eso es.
¿Más tranquila la vida?
Mucho más tranquila, pero mucho más reconfortante, porque parece que ahora resuelvo cosas.
Ese para un fiscal es algo importante, bueno, poder cerrar casos, efectivamente, y presentar acusaciones.
La posibilidad de empatizar con víctimas, con ciudadanos de la calle que tienen sus problemas, me reconforta mucho más que el papel que hacía antes.
Ignacio Estampa, presentando El Complot, este libro que tengo ganas de leerme y lo haré con fruición. Don Ignacio, ha sido un placer, muchas gracias.
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Amable. Hasta la próxima. Gracias. Sigues en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.